Dame una señal, pero también dame una canción.
Dame una canción.
Hugo Espinosa nos trae las perlas ocultas del rock and roll.
Sí, es un día, voy a decir algo. Buenas tardes.
¿Cómo le va, Benito?
Buenas tardes, ¿cómo le va, Espinosa? ¿Bien?
Esto es Dame una señal, te doy una canción. Me autopresento.
Estás en lo correcto.
Y digo, no vamos a andar con chiquitas en nuestro miniciclo rock y policía. Un día de consignas duras hoy, ¿no?
Sí.
Así que por esos giros del destino, también nosotros vamos a tener algunas consignas duras en el marco de nuestro miniciclo, ¿no? Siempre en tema y no expandiéndonos más de allí, pero seguimos con un capítulo más de esto que hemos bautizado Rock y Policía, que en realidad no es una crónica policial ni mucho menos, sino que da una semblanza de algunas lecturas de diferentes subgéneros del rock nacional abordando la temática de la policía, algunos con un enfoque, si se quiere, más poético, otro más literal, otro más testimonial. Pero en el caso de hoy, sí, repito, estamos con en el marco de las consignas duras, porque estamos con un grupo skinhead, que no es poca cosa.
Bien.
Y tendríamos que, antes de... porque hoy van a estar sometidos a un trabajo de lectura.
Bien.
Está muy bien.
Que no es poca cosa.
Hacía rato.
Hacía rato que no los tenía ya el tipo. Como...
es verdad.
Una estrofa, una voz.
Así es que verdad.
Hoy vine con el dedo rector y les voy a hacer leer los textos. Estas letras tan contundentes. Uno de los primeros o el primer referente skinhead aquí en nuestro país. Del cual nosotros damos testimonio, en este caso de una letra de una canción o de dos canciones que van a ser las de miniciclo en el día de hoy. Pero lo que digo sí que más allá de lo que se pueda pensar de los skinheads,
que se piensa mal, porque es otra cosa,
la desviación que ha tenido a lo largo de las décadas, la terminología y la ideología que se ha incorporado dentro de este movimiento, no es ninguna apología de la que nosotros estamos de acuerdo ni queremos hacer, simplemente testimoniar y dar una voz más en el marco de lo que son letras, entre las relaciones de lo que piensan músicos de rock, compositores y la policía en cuanto a la visión de ellos, al menos. Los policías no componen, que habría que ver qué tendrían que decir de los grupos de rock, pero nosotros nos ocupamos de solamente ese trayecto, ¿no? Desde el músico hacia la policía. Y en este caso, deberíamos hacer, antes de presentar una de las dos canciones, ¿no? Vamos a cerrar con una, digamos, una especie de introducción al tema y después hacer referencia a la canción pivot de nuestra...
bien.
De nuestro miniciclo, que es uno de los hits, si se quiere, más emblemáticos en lo que se refiere a la resistencia de un grupo de rock en contra la represión policial, si se quiere. Pero lo vamos a ir explicando de paso a paso, bien digo. Me parecería interesante hacer una pequeña introducción muy breve de lo que es cómo nace el movimiento skinhead.
Bien.
Eso me interesa.
¿De dónde viene todo esto de las cabezas rapadas, los rude boys,
tiradores,
la música hoy y todo esto? Que data ya de los primeros años, fines de los 50, principios de los 60, como una desviación de lo que era el característico y el típico mod inglés. Mod, referente a modernista, una subcultura que tenía en uno de sus principales sino en una de sus principales reglas, seguir la moda rigurosamente, ser vanguardistas en la moda y a su vez ser bastante sibaritas en lo que se refiere al gusto musical. Esto tiene una especie de conjunción con lo que es denominado el rude boy, que es un poco importado por Inglaterra, pero es un término que proviene de lo que es, si se quiere, un slang o una jerga de Jamaica. Los jamaiquinos también, a la misma usanza de los rude boys, con otra semblanza étnica, eran muy elegantes también, muy adoradores de la moda. Y sucede que en el año 62, cuando se independiza Jamaica, muchos de los jóvenes proletarios urbanos jamaiquinos se trasladan a Londres, a Inglaterra en general, pero Londres como epicentro, para tener mayores oportunidades de trabajo. Mientras los primeros mods ingleses adoptaban el jazz, el soul, música de carácter negro americana, o lo que después se llamaría el Northern Soul inglés o británico, los Rude Boys incorporan lo que es la música étnica de Jamaica, el ska,
el reggae,
el dancehall, el reggae y, por sobre todas las cosas, la elegancia como acompañando a estos gustos musicales. Y esa elegancia tenía un poco correlación con el que era la moda que exhibían estos incipientes grupos mod ingleses. Allí nace en el seno de estos de esta conjunción lo que se llama musicalmente el skinhead reggae, y en la terminología de la palabra skinhead nace el término skinhead, en una conjunción no de este tipo de músicas y este tipo de subcultura juvenil, que después, con el paso del tiempo, adoptan el nombre radical de skinhead en el año 1969, cuando ya los primeros skinhead quieren apartarse de la elegancia y de la, digamos, de la
del buen vestir,
del buen vestir y de la permanente actualización, porque después del 66-67 ya los sonidos primitivos del rhythm and blues y esas corrientes, o el mod inglés genuino, como grupos como The Who, etcétera, torna un poco a un cambio estilístico con lo que es la psicodelia. Y muchos de los mods originales pasan a adoptar un poco cierta semblanza de lo que es el hipismo. Ropas más coloridas, no tan rigurosamente elegantes, un poco más desaliñadas, se dejan crecer el pelo. Y allí nace lo que se denomina una, si se quiere, ramificación de lo que es el mod inglés, que es el hard mod, que le daría paso a lo que es la moda, la estética skinhead, o el skinhead en sí, hablando ya, si se quiere, en términos rigurosamente musicales y o políticos. ¿Por qué pasa esto? Porque consideraban que si había una característica por excelencia del skinhead o del rude boy,
sí,
era solucionar por medio de la violencia todo tipo de conflictos. Eran, digamos, una especie de subcultura que tenía una conducta dura, si se quiere, peleadora, etcétera, etcétera. Bueno, esta rama, denominada hard mods, se aleja un poco porque uno de los paradigmas de lo que es el hipismo es, ¿no?,
sí,
la B de paz y amor.
Sí.
Entonces, digamos, era un poco incongruente el pelo largo, el hipismo, ¿no?, paz y amor, con lo que era una conducta de confrontación, de violencia, en la cual no solamente se habían incorporado estos jóvenes elegantes ingleses, sino también ya estaban incorporándose las hinchadas de fútbol, porque pertenecían a este movimiento hard mod o mod ramificados, las ramas más proletarias de la sociedad joven inglesa. Entonces allí ese grito proletario da paso a lo que es la cultura skinhead 69, así se llama, ¿no?, el año fundacional, digamos, el año cero del movimiento skinhead, puramente
punk.
Bueno, mucho antes del punk, porque el punk es un otro giro decisivo del cual vamos a hablar después de escuchar la primera canción.
Bien.
A mí me gustaría, porque yo en vano cerré un poco diciendo la inclusión de los grupos más proletarios dentro de lo que eran los hard mods o los primeros skinheads, porque el tema en cuestión de este grupo, Comando Suicida de Argentina, tiene un tema llamado Grito Proletario, y me gustaría que leas vos
¿cómo no?,
la primera estrofa, lo que está en negro, y vos después, Merito, brevemente la segunda estrofa de lo que está después de negro, con digamos una especie de semblanza de lo que pensaba allá por el año 87 un skinhead argentino.
Bien.
La canción se llama, obviamente,
el grito se llama Grito Proletario.
Y dice: sonó el despertador, ya son las 7, afuera llueve y hace frío. Hoy no quiero ir a trabajar, pero si no voy, no como. Mientras tanto, yo sé que mientras yo estoy entre esa lluvia y ese frío trabajando, muchos otros están en sus casas con la mucama sirviéndole el té. La hermana en la universidad con sus pensamientos psicobolches, el padre demo liberal burgués, somos sus esclavos, nos explotan los que nunca trabajaron, los delincuentes de guante blanco, para ellos somos asesinos, somos basura, pero nuestro único pecado es haber nacido pobre.
Una identificación con el, digamos, con los sectores más pobres, más proletarios, ¿no? Uh-huh. De la sociedad, y que después remite en la parte, esta es la parte de introducción hablada del tema, y después en la parte cantada, de la cual Benito va a leer nada más que una estrofa para que demostrar la contundencia del grupo.
Estás todo el día sentado en el bar porque sos un burgués y no trabajás. Te gastas todo el dinero que te da papá, cerdo capitalista, qué asco me das. Miles de chicos tenemos que trabajar porque no somos de tu clase social. Vos sos un enfermo, un nene de mamá, que estás todo el día sentado en el bar.
Por eso, digamos, dejamos ahí la letra porque la vamos a escuchar.
Sí.
Pero como cantan en un estilo muy agresivo, muy relacionado con lo que es el sonido de punk o street punk, después, por supuesto, hay otras estrofas en las que dice cobarde, puto, mantenido, etcétera, etcétera, que es un poco el estribillo del tema.
Exacto.
Y que es un poco lo que muestra esa violencia, esa confrontación de la que yo hablaba.
De clases, claramente.
De clases, pero representando, por supuesto, al sector más bajo, más proletario, en confrontación con lo que es el nene, el enfermo de mamá, o lo que ellos llaman, literalmente, aunque sea insultante, pero hay que decirlo, según la visión de Comando Suicida, el puto mantenido, el cobarde mantenido, a lo que ellos le agregan una estrofita que es hoy, hoy, hoy.
Claro,
¿qué es esto? Lo vamos a explicar después de escuchar la canción.
Bien.
Ya son las 7. Afuera llueve y hace frío. Hoy no quiero ir a trabajar. Pero si no voy, no como. Mientras tanto, yo sé que, mientras yo estoy entre esa lluvia y ese frío trabajando, muchos otros están en sus casas, con la mucama sirviendo el té, la hermana en la universidad con sus pensamientos psicobolches, el padre demoliberal burgués. Somos sus esclavos. Nos explotan los que nunca trabajaron, los delincuentes de guantes blancos. Para ellos somos asesinos, somos basura, pero nuestro único pecado es haber nacido pobres.
Capitalista, que alto que me dan, puto mantenido.
Ahí está.
Bien, bueno, bastante hablamos fuera del micrófono.
Sí.
La crudeza, ¿no?
La crudeza con un corte, si se quiere, hasta este, podríamos decir humorístico, porque este suena cómico en lo que es un poco el lenguaje del rock. Uh-huh. Para nada la descripción que hace, ¿no? Sobre todo este, una cruda descripción de la pobreza, los delincuentes de Juan, un discurso tan en boga de los últimos, de todo, ¿no? Este, sin involucrar a nadie en ninguna ideología en esto, de las últimas décadas, podemos decir, los delincuentes de guante blanco, el cerdo capitalista, qué asco que me das, porque sos un burgués y no trabajás, los nuevos ricos. Bueno, marca un poco la vigencia de algo que fue editado en el año 1987.
Bien.
Ya tiene casi 20 años, ¿no? Esta canción, junto con la que vamos a escuchar después, que es más visceral aún, la letra, si se quiere, un tanto más sintética y contundente, pero ya sí aborda la temática de la policía. Pero lo que yo quería decir, es el tema de lo que dicen en el estribillo, porque bueno, el que conoce el paño, digamos así, sabe muy bien de qué se trata, pero cuando dicen los estribillos, ¿no? Cobarde mantenido, sí. Nene de mamá, bueno, puto mantenido, yo no soy como vos, repite un estribillo hoy, que uh-huh. No es la palabra hoy con H,
no,
sino la letra O y la I, que significa una especie de subgénero de lo que es el punk rock 76-77, una división relacionada más a la dureza y al grito proletario de los grupos más radicales del punk rock que se engloban dentro del movimiento skinhead. Allí es cuando después se comienza a politizar esto, es decir, los grupos, sus canciones y las audiencias, y comienzan a asociarse a algunos grupos de lo que es el National Front en Inglaterra, el National Front o Frente Nacionalista, que está en algunas consignas más radicales ligados con lo que es el racismo, la exhibición de esvásticas, etcétera, que también da una misma escisión dentro del movimiento skinhead, a los que se los comienza a llamar skinhead troyanos, por ejemplo, que son los que recuperan el primer espíritu skinhead totalmente apolítico, combativo pero apolítico, sin consignas y menos con consignas radicales como lo del nazismo y eso, y todas esas aberraciones, ¿no? Y a su vez también otros grupos que son skinhead contra el comunismo, skinhead contra el fascismo, y por supuesto los característicos grupos neonazis, muy
exacerbados en su pensamiento, ¿no?
Muy radicales y muy digamos estereotipados de ciertos países, de ciertas zonas de países europeos. Londres no podía estar ajeno a esto, y comienzan a nacer grupos ya más radicales, que son ya los considerados skinhead más radicales. Skinhead quiere decir cabeza rapada. Y allí, en esta decisión del punk rock, que usaba los alfileres de gancho, ¿no?, la ropa con agujero, el característico, sí, el pelo parado, comienza ya más radicalizarse también el look. Uh-huh. Así nacen las skin girls y los skin, bueno, los skinheads y los skin girls. Uh-huh. Es digamos la dupla de el chico skinhead o la mujer skinhead.
Bien.
La chica acostumbra usar pollera minifalda, acostumbraba, la característica remera Fred Perry, ajustadita.
Bien.
Y las botas de marca Martens, que es una especie, sí, de riguroso look.
Mira.
A ponerse en los pies para un...
Todavía existen las dos.
No, marcas. No, existen porque, bueno, es
una marca tradicional.
Se venden en todo el mundo.
Te duran toda la vida.
Son durísimas, algunas son representativas del movimiento skinhead. Y el movimiento skinhead, dada la proliferación de los calzados Martens, decidieron los varones ponerle un cordón blanco.
Ah, mira.
Para que sea más propio de la estética skinhead más radical. La cabeza rapada, los tiradores, el vaquero arremangado con la botamanga, no clásica, sino subida unos 20 centímetros, sí, para que se vea la bota con los cordones blancos. Las chicas que no se decidieron rapar la cabeza, para ser skin girls, reales, digamos, si se quiere, decidieron hacer un corte tipo ave, otro que se llama pluma de ave, digamos, lo trasladado, sí, que es una especie como el corte que tienen las aves, que no tienen un corte, sino que tienen, digamos, las plumas de las aves que están como caídas, como si fuera una especie de techo de tejas,
sí,
el pelo cortado así,
sí,
por
como un degradé,
como un degradé con cortes radicales, así como una especie de cortes, sí, como si fuera así, violentos del pelo,
claro,
en cada escalón, cortado escalón, escalonado, o sea, no es mi rubro la peluquería, pero es un poco más el look de la chica skinhead o skin girl, que se contrapone al clasicismo por excelencia del cabeza pelada, que concurre a los recitales a veces sin remeras o se la sacan para estar permanentemente en cuero, y el vaquero remangado y la bota Martens o alguna semejante con los cordones blancos. Por supuesto, como bien dije, los Trojan Skinheads se alejan de esta moda tan radical y recuperan el pensamiento apolítico original con consignas, sí, si se quiere, proletarias, como la del primer tema que acabamos de escuchar, pero que no tienen nada que ver con el racismo, con echar a los pakistaníes, con echar a los negros, con echar a los jamaiquinos, que pertenecen a las consignas más duras de los skinheads, que quizás son los más, si se quiere, repudiados dentro del ambiente del rock, porque la intolerancia llega que ya es asfixiante, absoluta, y consignas de ese tipo no son aceptadas, ¿no? Es lógico aceptarlo también desde nuestra parte, que esto no es ninguna apología, ni mucho menos, sino una demostración de lo que sucede en el mundo de la música. En este caso también hay que, antes de escuchar la última canción, hay que decir sí que se llaman Trojan Skinhead, porque el sello Trojan fue el que traía las primeras grabaciones jamaiquinas, de las cuales se enamoraron los jóvenes mods y hicieron su alianza con los jamaiquinos recién llegados.
Un gran sello, por cierto, ¿eh?
Claro, ahí están las mejores grabaciones de
el original del ska, de
claro, en reggae roots,
sí,
de ska, ¿no? De ska, y de algunos otros géneros aledaños, ¿no? Que conformaron toda, digamos, la parafernalia sónica de los primeros skinheads y que están alejados de estos últimos que acabo de explicar, que tienen sus derivados y sus revivals a raíz de las décadas, y esto comienza a cuajar en la década del 80 en América, muy fuertemente en San Pablo, a principios de los 80, y en los 83-84 algunos pequeños grupitos de cabezas rapadas aparecen en Argentina, y en el año 86-87 aparece Comando Suicida.
Ahí está.
Con más fuerza, y graban un simple de 4 temas, de los cuales nosotros elegimos Grito Proletario para abrir, y vamos a cerrar con el que está más de acuerdo a nuestra consigna, y van a leer una estrofita a la letra contundente, pero bueno, para demostrar lo que hemos hablado de la radicalización del mensaje, la contundencia y la visión de los skinheads. Léanla, pero con estribillo incluido,
¿eh? Sí, claro, el título es bastante directo, ¿no? Me parece.
La canción es muy conocida, y se llama Me cago en la yuta, pero que así, digamos, lisa y llanamente, suena un poco grosero.
Sí.
Pero desde lo que acabamos de explicar, si hay que ser contundente, visceral, y digamos, poner, si se quiere, un gesto de violencia para terminar cualquier reyerta que haya, van al grano los muchachos. Así que la letra dice así.
Porque vamos por la calle y nos piden documentos, no vivimos en democracia, pero con ellos no se nota. Bueno, repite, me cago en la yuta, ¿no? Te llevan a la comisaría y te pegan al castigue. ¿Por qué no agarran asesinos? Va más fácil con nosotros.
Me cago en la yuta, me cago en la yuta. 1, 2, 3, va, me cago en la yuta.
Bueno, digamos, el Benito me hizo el estribillo.
Ahí está, yo hice el estribillo.
Se ve que tenía ganas. No, lo que digo, que más allá de la virulencia adolescente del tema, la letra y la contundencia, las frases no tienen, digamos, mucho desperdicio, que digamos, ¿no? ¿Por qué nos piden documentos si no es que estamos viviendo en democracia? Son reactuales las letras, ¿no?
Sí.
Para te anden molestando y pidiéndote documentos como si vos fueras alguien que y la segunda frase, aún más contundente, cuando a veces te llevan a una comisaría, te pegan el castigue, como pasó con, por ejemplo, con Bulacio, en donde está el Rondito de Ricota, que le pegaron el castigue y lamentablemente el chico falleció en la comisaría. ¿Y por qué no agarra?
El castigue entendido como los golpes.
Una paliza, claro. Una paliza, en vez de derivarlo a la justicia, una paliza previa al juzgamiento. Y, por supuesto, ¿por qué no agarran asesino? Es porque va más fácil con nosotros. Es por todas estas razones que Comando Suicida no tiene que hacer más otra cosa que lo que dijo Benito.
Bien.
Cagarse en la yuta. Así que bueno, si suena.
¿Dura mucho Comando Suicida? Poquito, ¿no?
¿Cómo?
Como banda.
Sí, ellos después hacen un compilado, graban unos demos, se separan. Ahora en los 2000 se vuelven a juntar. Pero lo más emblemático del grupo, de culto, inclusive el simple original, está así como una cosa de 3.000 pesos en la en los lugares que se venden en la web, porque fue una edición muy limitada. Mirá. Se editó en formato de simple, que es el disco chiquito de 7 pulgadas. Se reeditó una tirada muy chiquita con un póster y después no salió más. Creo que ahora hay una nueva reedición en vinilo, pero el artefacto por excelencia es el simple de 7 pulgadas del año 87, que contiene el tema con el cual nos despedimos hoy, nuestro miniciclo de rock nacional, rock y policía, con uno de los hits más contundentes en lo que marca la disidencia, ¿no? La visión del rock en contra de las fuerzas policiales que pegan, piden documentos y el castigue también a veces. Bien. Me cago en la yuta, comando suicida. Hasta la próxima.